Momentos vividos, emociones sentidas, recuerdos felices. Y las lecciones aprendidas lo escucharemos a continuación con nuestro invitado.
Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una compañera en los medios de comunicación que ya viene desde hace mucho tiempo atrás junto a La Bruja. Vamos a conversar con Erika Sosa. Así que bienvenida, Erika. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Ricky. Qué gusto nuevamente platicar contigo. Me encanta. Venimos platicando hace tantos años atrás desde mi inicio. Y mira, después de tantos años nuevamente juntos y compartiendo el estudio.
Así es. Bueno, vamos a conversar un poquito de todo, desde tu infancia, cómo eras, dónde naciste primero, en valores y en principios, qué te inculcaron tus padres y cuál era tu entorno familiar.
A ver, les cuento, yo creo que esto lo he comentado bastante, pero bueno, así lo vamos a hacer un resumen pequeñito. Nací en Brasil, mi papá había ganado una beca de Tulcán, imagínense, una beca de Tulcán.
¿Tu papi era de Tulcán?
Claro, pues Carchi, con el Carchi no se juega. Entonces llegó a Río de Janeiro y si bien, y esto lo digo, lo comento así con alegría, con orgullo y a la vez con muchísima humildad. Mi papá no era un hombre bonito físicamente, porque tú sabes que tú ves hombres y dices, oh, Dios mío, nada que ver. Mi papá era un hombre que físicamente no era atractivo para nada, estaba súper lejos de ser atractivo. Sin embargo, su atractivo era su manera de ser, su humor, el tipo de comunicación que tenía, la manera como trataba a la gente y la capacidad que tenía de amar la vida. Y ahí conquista a una mujer guapísima, Neosa. Ella es minera. Ella vivía en esa época en Río de Janeiro, estudiaba allá un tema de no, yo no sé bien, porque en esa época dijo, no, yo hice algo de números, contabilidad, pero también hice decoración. Y dije, bueno, mami, todo bien, sé que estudió algo. Se conocieron. Se casaron, nací yo, vivimos unos años allá y luego regresamos para el Ecuador. Pero me dices cómo fue mi infancia. Mi infancia fue de muchísima, pero muchísima valentía, de muchísimo amor, de mucha motivación. Estoy segura que también de parte de mi mamá, si no, no sería lo que soy, pero sobre todo de mi papá. Imagino que él quería al inicio un hijo hombre. Nací yo. Entonces, claro, ¿qué fue lo que colocó y lo que imprimió mucho en mí? Fue valentía, la certeza, la seguridad. Y de hecho yo a los 12 años, pues ya, la primera bicicleta era una Ritter, Ricky, no sé si tú te acuerdas de esas enormes, claro. Pero Ritter de hombre. Entonces, claro, me dijo, ya dale. Y vivíamos en la Tola, entonces hágale. Y caídas y todo lo que podía pasar, pasó. Me quebré varias veces el brazo. O sea, siempre fui, pronto, patiné muchísimo tiempo. En esa época tal vez te vas a acordar, también había el tornado. O sea, claro, siempre... Claro. Sí, y siempre me permitió ser no la princesa, sino la mujer de batallas, la mujer de disfrutar la vida, la de guerras. Y no había mucho drama si es que regresaba con un brazo quebrado, si es que me había pasado algo, nada. No era, vamos a buscar un tratamiento, nada, dele, hágale. Y a los 14 ya me dio la moto, una moto también de segunda mano, todo venía de segunda mano. Entonces una moto de segunda mano y en esa andaba, de arriba abajo.
Bueno, pero vamos por partes. ¿A qué edad tú regresas a la ciudad de Quito?
Eran 4 años, cuando yo tenía 4 años.
Pequeñita. Bueno, ¿y ahí entraste a la escuela?
Ahí entré a la escuela.
¿A qué escuela entraste?
Entré primero, cuando regresé me pusieron en el alemán, pero en la familia, una familia súper católica, mi papá era el único hombre. Entonces obviamente él tenía que responder mucho los requerimientos de las hermanas y una tía que influía mucho en la familia, mi tía Magola, dijo no, esta niña, primera hija, no puede estar en un colegio como el alemán. Imagínate, barbaridad, cuando yo admiro mucho hoy la formación del alemán y siempre la admiré, pero me matricularon en la Dolorosa y di guerra, di muchísima guerra, pero bueno, conseguí estar dentro de lo que eran las exigencias de la sociedad de mi familia en esa época. Pastusos, ¿no?
Oye, una cosa. A ver, en La Dolorosa, empiezas desde muy temprana edad. ¿Cómo fue tu relación con tus compañeras? Me imagino que ahora tendrá un grupo de WhatsApp, se verán. O sea, bueno, siempre Esta tecnología nos ayuda para unirnos en cualquier parte del mundo. Ahora tú vives en Brasil, pero bueno, o sea, ¿cómo eras así de pequeña?
Siempre súper acelerada, Ricky, súper acelerada, no te imaginas. O sea,
Trifásica.
sí, me decía, o sea, era 4x4, yo estaba para todo, decía alguna cosa, yo era la primera, era la que participaba en las gincanas y las ponía a mis amigas a que me ayuden a conseguir los moscos, las plumas, o sea, todo lo que te pedían en la gincana para ganar. Entonces llegaba generalmente con conejos, que era el premio de la gincana en Colegio de Monjas, y bueno, eso se lo daba, y mi papá todo festejaba. Pero el premio se lo llevaba a mi mamá para colocarlo en algún lado, un buen hogar para el conejo y todo eso. Pero siempre fui súper acelerada, extremadamente amiguera. Mis amigas, he tenido muchos grupos a lo largo de la historia, pero muchos, muchos a lo largo de mi vida, y le agradezco a la vida porque me ha bendecido y me ha regalado con mucho afecto. Entonces, mira, dicen que la amistad es un amor que nunca muere. Entonces, tengo mi
Así
grupo del
es.
colegio, que cuando llego nos reunimos, bailamos, cantamos, es como si no ha pasado nada. Entonces, cada año que vengo al Ecuador es para fortalecer esos vínculos y ese afecto tan grande que tengo.
Oye, una cosa, tú eras muy deportista en la escuela. ¿Y
O sea,
tus
así como,
compañeras?
ajá,
¿Y tus
así como que,
compañeras qué?
no, así como que tan, tan deportista, no, me encantaba. Porque también era un tema de mi papá que nos exigía bastante eso. O sea, no nos exigía, nos motivaba al deporte. Entonces, lo que había, vóley, medio que jugaba, atletismo, entrenaba todo el tiempo, me iba al estadio. En esa época, uno entrenaba en el Estadio Olímpico Atahualpa.
Claro, así es.
Era, claro, entonces teníamos un club de atletismo que era el Spelman, Los Pinos, Spelman, bueno, masculino y femenino, y La Dolorosa. Así que competí durante muchos años, por ahí hubo un par de medallas, me imagino más como equipo que de manera individual, pero siempre he hecho deporte, toda la vida, hasta el día de hoy, porque me gusta, es un tema que me gusta.
Perfecto. Oye, Erika, cuando ya entras a la secundaria, ¿cómo fue? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Qué es lo que te gustaba hacer?
Ricky, yo creo que toda la vida fui buena comunicadora, era capaz de integrar, era capaz de abrazar a diferentes personas. Entonces, partía de mí el crear grupos, el hacer actividades, la moda, pasamos por diferentes modas y yo como que lanzaba esas cosas y bueno, vamos. Pero siempre integrando a la gente, o sea, no es que era un tema mío, sino, hey, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a colocarnos cadenas, no sé cuánto, las botas tal, nos pintamos con agua oxigenada el copete. Y claro, todas, ya, bueno, vamos. Pero porque siempre tuve la capacidad de integrar a la gente. Entonces, fue un tiempo lindo. Hasta el día de hoy yo creo que intento hacer ese tipo de cosas y de hecho lo sigo haciendo. Le digo, ok, a mis diferentes grupos de amigos, vamos a pasar un fin de semana en tal lado y nos vamos, solamente mujeres, y disfrutamos, creemos tal cosa. He hecho clubes de diferentes actividades, el club del libro, el club del cine, el club del baile, o sea, diferentes cosas siempre integrando para que todas brillemos.
Oye, y una cosa. En los primeros años de secundaria, ¿tú ya visualizabas lo que querías hacer? O sea, o tenías algunas opciones. ¿Qué es lo que, por ejemplo, cuando había fiestas ahí en la Dolorosa, ¿tú algún momento ya tuviste algún contacto con el micrófono? ¿Te dieron la oportunidad de presentar alguna cosa?
Mira, más lo que hacíamos eran cosas así más sencillas en el tema de sketch cómicos. No era tan histriónica, para nada, no era tan histriónica, pero yo, ¿sabes qué, Ricky? Nunca tuve vergüenza. Entonces, si me dices cómo comenzó, cómo todo, claro, nunca tuve vergüenza. Yo creo que esa es la característica más importante de un comunicador, no tener vergüenza. O sea, muchas veces fallas, muchas veces haces las cosas mal, pero te lanzas a comunicar, puedes luego justificar, luego aprendes, porque uno aprende, ¿no? Error, aprendizaje, victoria, aprendizaje. Entonces, yo creo que en esa época tampoco había mayor evento donde hubiera presentadores. Yo creo que la monja salía y decía, y ahora viene el grupo tal, el coro tal. Pero me acuerdo que en quinto curso sí me colocaron, estuve en la lista para vicepresidenta del Consejo Estudiantil y fue un movimiento tremendo, o sea, perdimos con pocos votos. Y ahí tú veías, un poco tú medías en la época del colegio, era a partir de las elecciones del Consejo Estudiantil. En quinto curso, pues yo estaba mucho más madura, más o menos, ¿no? Porque igual siempre así acelerada. Pero participamos y nos fue recontra bien. Y vi la capacidad que teníamos de movimentar gente y eso me encantó. Igual en el colegio, acuérdate que en mi tiempo se separaba sociales, química, la especialidad.
Químico biólogo.
Yo no sé tú qué fuiste, si fuiste. ¿Tú fuiste químico?
Físico.
Pero yo también fui físico matemático, pero porque mi papá me decía, no, vas a ser un arquitecto.
¿Te acuerdas que decían, el que sabe, sabe, y el que no, a sociales?
A sociales, claro. Y eso es una barbaridad. Mira que yo ahora con conciencia diría que mensa, que muda, claro. Porque no me metí a sociales.
Claro,
que eso hubiera encajado mucho más en mi futuro. Igual que tú, me imagino, que eres comunicador.
Yo también, igual. O sea, si tú me dices algo de física, de matemáticas, o sea, nada. O sea, a claro. Mí realmente lo que desde muy pequeño me gustó es la comunicación.
Pero ¿por qué los papás nos pedían que seamos físicos matemáticos?
Bueno, lo que pasa es que no solo eran los papás, porque tú te acordarás que en nuestras épocas solo había administración de empresas, sí. Tenías que ser o medicina o ingeniero civil. No había otras oportunidades, arquitecto. Y abogado, no creo que había más, o sea,
no había las
oportunidades que hoy se tienen, ¿no? O sea, y yo creo que eso nos empujaba a todos a decidirnos y simplemente, yo me acuerdo que la única posibilidad que tú tenías para estudiar periodismo era en la Universidad Central, no había absolutamente
sí.
nada más.
Exactamente. Entonces,
pero bueno, así es las cosas, así se han dado las cosas. Ahora tienes una diversidad de carreras muy, pero muy interesantes, cada una más interesante que otra. Y por supuesto, las personas, los chicos que se van desarrollando lo hacen de una forma diferente, ¿no? No es como en nuestro tiempo. Entonces, todo ha cambiado. Pero bueno, a ver, Erika, en un quinto curso ya te das cuenta de que lo tuyo es la comunicación. Comienzas
sí.
a darte cuenta. ¿Qué te decían tus papis? O sea, porque prácticamente ya te ibas a graduar. ¿Y qué ibas a hacer?
Claro, mi papá me guiaba mucho en el tema. No, vale la pena que seas arquitecta. Te gusta mucho el diseño. Pero era porque, ya te digo, yo era acelerada. Entonces, de repente me bajaba un santo y me entraba una inspiración. Yo no sé, de una gitana o de un orishá brasilero o africano. Y papi, voy a pintar el cuarto. Y me decía, sí, ¿qué necesitas? Pinturas. Entonces, toda una pared. Pero él todo aplaudía. Entonces, yo creo que ahí fue saliendo un montón de cosas para bien que permitieron desarrollar aún más mi creatividad. Pero me decía, Erika, tú pintas y dibujas también. Eran pésimos. O sea, si ahora medito en eso, yo digo, Dios mío, ¿cómo me permitieron? No me metieron, o sea, con la zapatilla y no me la salen porque eran nubes, eran arcoíris, eran pájaros. O sea, el cuarto, tú entras a decir, Dios mío, qué desastre. Ahora dirían, bueno, puede tener doble personalidad o triple. Pero no, era yo inspirada en esa época, ¿no? Me mato de la risa con eso. Y bueno, me guió mucho en el tema de arquitectura, pero yo sabía que no, sexto curso, con decirte, Ricky, que todos mis profesores, física, química, no, sobre todo matemáticas y física, habían sido alumnos de mi papá, o en la Poli, o en la Católica, o en la Central, me decían, ¿estás segura que ustedes dijeron al doctor Sosa? Yo, sí, soy, aunque no parezca, porque negada en números, o sea, cero en números. Ahí, bueno, me gradué y dije, no va por ahí, papi. Pero fue él mismo quien me dijo, ¿sabes qué? Mi sueño, cuando me di cuenta de lo que me gustaba realmente, era estudiar comunicación, periodismo, y mi sueño era llegar a España. En esa época, no sé si tú recordarás, TV España, tenía programas espectaculares de una producción que te transportaban a diferentes dimensiones. Pero claro, nuestro presupuesto, nuestra realidad no daba, pero es que ni lejos para llegar a España. Mi papá movió mil fichas y consiguió una persona y llegué hasta México. Y en México, mira, como no hay errores en la vida, México fue mi mejor espacio de aprendizaje. México fue el lugar ideal para crecer, para descubrirme y encontrarme.
Bueno, antes de llegar a México, ¿cómo eras? ¿Te gustaban las fiestas? ¿Cómo tenías?
Jarrista al máximo.
¿Tu enamorado?
Miles.
¿Tus pretendientes?
Miles.
O sea,
jarrista al máximo.
Gustaban?
Sí. Súper farrista.
¿Vanidosa?
No, más bien vanidosa nunca he sido, Ricky. Más bien he sido más liviana en ese sentido. No he sido de de marcas, nada que ver. Eso sí, también fue un gran aprendizaje. Mis papás nunca le dieron mucha importancia a eso. De hecho, durante mi vida, durante toda mi gran etapa de colegio, muchas cosas fueron de segunda mano, que recibíamos o que comprábamos de bazar. O sea, nunca tuve rollo con eso, nunca tuve conflicto. Trabajé desde en los veranos de cuarto curso, quinto curso, siempre trabajé. Me explico, me
¿En qué
encantaba hacer
trabajabas?
billete. Cuarto curso y quinto hice en una tienda, era una boutique de un socio de mi papá. En esa época ellos pusieron un colegio, él era casado con una señora manabita, y ellos tenían una tienda así de ropa para vestir de caballero. Así que yo
Bien.
aprendí cómo medir cómo medir los pantalones, dónde se mandaba hacer el dobladillo, cómo mandar a arreglar los blazers. En esa época, acuérdate que que era súper importante el tema
Claro, por
del vestuario.
supuesto.
Entonces yo
Así
trabajaba
es.
los veranos y aparte trabajé mucho con agencias de publicidad, impulsando productos. O sea, yo era la típica que si había trabajo, estaba ahí sirviendo las galletitas, impulsando las galletas nuevas que lanzaban, el vino que llega, todo rico. Y trabajé desde que me acuerdo, trabajo. O sea,
Qué
siempre he
bueno,
trabajado un
qué
mundo.
bueno. Oye, Erika, Dios te dio un timbre muy especial en tu voz. No es una voz normal. Es una voz para una chica, es una voz con bastantes graves, ¿no? ¿No te confundían cuando contestabas el teléfono en tu casa?
Claro, pues yo creo que eso debe de toda la vida fue el chiste en la familia, porque y mucho más en la mañana, Ricky, mi voz es ronca, independientemente de que fume, no fume, siempre fue una voz súper ronca. Mi hija chiquita, la Constanza, también nació con una voz bien ronca, tal cosa, sí, papá, dice, ay, Dios mío, pero yo imagino que también fue mi voz así. Llamaban a la casa, acuérdate que en esa época no había celulares, no había nada, y
Claro.
uno sonaba el teléfono y salía cero corriendo, porque podía ser el chico que te gustaba. Yo, aló, aló, ¿cómo le va? Es Fernando, ¿quién habla? Por favor, quiero hablar con el doctor Sosa. Yo, no soy Fernando, soy Erika, ya le pongo con mi papá. Claro,
Me
vos fue
imagino, me
siempre
imagino.
súper rompe. Pero Ricky, una época que fumé, fueron muchos años, y acuérdate, ya pasamos por eso, las voces eran todavía más roncas.
Claro, por supuesto.
Qué locura.
Y después de las farras, mucho más
Claro, ahí es que
roncas,
uno quería que le salieran los contratos de grabaciones, de comerciales, de todo. Llámenme, por favor, para grabar ahorita esa voz. No sé si te acuerdas tú ese comercial hace 500 años atrás que era Busco un pintor de buena brocha. Era
sí.
pinturas, no sé qué, eran
Sí,
unas
sí, sí, sí.
pinturas. Era
Sí.
voz en esa época de tabaco, no tabaco y farro.
Oye, Erika, bueno, vas a México. ¿Cómo así vas a México? ¿Cómo así te fijaste en ese país?
Porque México también tenía muy buena producción. Acuérdate que había Televisa. Televisa tenía programas también
Claro.
maravillosos. Había El Siempre en Domingo, los noticieros, había mucha producción de novelas. Era una época también de mucha bonanza en México. Y México tenía la capacidad en esa época a nivel hispano parlantes de lanzar grandes artistas. Acuérdate los 80s, los 90s. Eso era una máquina de crear grupos musicales. Talento, lanzaban novelas. Y cuando mi papá averiguó, dijeron, no, o sea, España tiene, pero México también tiene. Él casualmente tenía un amigo, un ingeniero, y al inicio le pidió, pues yo llegué a vivir con ellos los primeros meses. Luego ya llegó mi familia brasilera, también es una prima de mi mamá, que se casó también con un mexicano, compañero de mi papá, en Brasil, pero regresaron a vivir a México. Entonces el resto del tiempo, pues ya viví con ellos. Y listo, fue una experiencia linda, linda. Ricky, yo me hubiera quedado en México. Tenía la posibilidad de trabajo. Mi director de periodismo era Pérez Verduzco. Él manejaba la parte de noticieros en Televisa. Y la directora de arte era Silvia Pinal. Silvia
Wow.
también era una mujer, un lujo. Y tenía trabajo. Pero mira lo que es mi papá, ¿no? Súper nacionalista, siempre amante del Ecuador. Por eso yo aplaudo tanto gente como tu papá, que cree y sigue apostando en el país. Mi papá me dijo, no, tú te debes al Ecuador y tú tienes que regresar al Ecuador. Y nada, llorando regresé de México, con decirte que me despidieron con mariachi en el aeropuerto. En esa época todavía había cómo hacer eso. Y regresé ya al Ecuador. Y la primera puerta que se abrió fue con ustedes, Ricky.
Bueno, tú regresas a Ecuador. Gran oportunidad. ¿A qué edad fue esto?
21 años, porque yo me
Uy,
gradué de
pobrecita,
17. Ajá, yo me gradué de
pobrecita.
17.
Bueno, Erika, y entonces regresas por insinuación de tu papá, una insinuación,
Obligación, no
no,
insinuación,
una.
obligación.
Este te iba a decir, una insinuación bastante cariñosa. Erika, este momento regresas, punto. Ya,
Pero ¿sabes
papá.
qué? Él era más sutil, Ricky. Él era mucho más suave con sus órdenes. Era,
¿Qué te
mija,
decía?
Erika Patricia, tú te debes al Ecuador. Tú te debes al Ecuador y tienes que volver al Ecuador. Le dije, bueno, pa. Aparte, ¿sabes qué?
Erika
Había.
Patricia, no me
Erika,
harás
eso.
pedir iras.
Claro. ¿Y sabes qué? Yo creo que tú y yo y mucha gente que nos está escuchando en esta entrevista esta mañana, somos de la época que los papás no necesitaban gritar tanto,
Así es, así es.
ni no sé, ni alterarse demasiado. Era simplemente la voz de mando, la voz de orden, y ya tú veías, tú sabías con una mirada, no, yo creo
Y
que estos
y
dos.
además una mirada nomás, ¿eh? Yo me
Sí.
acuerdo de mi mamá, con una mirada era basta.
Y que
Ya
tu mamá era más fuerte que tu
bueno,
papá.
cualquier, no, igual, ¿no? O sea, pero mi papá era el que ponía el orden, pero
Ajá.
te digo, o sea, la mamá era siempre, desde muy chiquitos
Claro.
a nosotros, saluda y me quedaba viendo y yo, buenos días, o sea, pero de una. La palabra mágica, por favor.
Gracias.
O sea, claro, o sea. Y cuando mamá nos ayudaba a hacer los deberes cuando estábamos muy, muy pequeños, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que había los borradores?
Sí.
Y ella pues decía, ay, Dios mío, ya, y yo me acuerdo porque esto de los borradores, porque ella tenía una esclava, y
Ajá.
claro, el rato que borraba se le escuchaba a la esclava, y a cada rato era así, ¿no? Entonces me decía, pero concéntrate, haz bien las cosas, porque estás haciendo mal, me toca borrar todo. Y acuérdate que esos borradores a veces eran tan, tan fuertes,
¿Qué
cuando
ves?
tenías el un lado tomate, el otro lado azul. Y cuando le
Sí.
tomaban el azul, muchas veces se te rompía la página.
Sí.
Entonces
Sí.
tienes que volver a hacer de nuevo. O
Qué
sea,
iras, qué iras.
sí,
Pero
cierto,
mira,
cierto.
mira lo que fueron padres presentes o madres presentes. Hoy por hoy tenemos la capacidad de seguir frenteando, tenemos la capacidad de seguir hablando, tenemos la capacidad de seguir compartiendo cosas que de alguna manera puede llegarles como, no sé, buenas ideas a quienes nos están acompañando. O sea, fueron padres muy presentes que hicieron de nosotros seres humanos maravillosos. Y no dudo que nuestros hijos son mejores que nosotros. No lo dudo. Yo siento que el ser humano va siendo mejor cada vez más. Nuestros hijos, nuestros nietos posiblemente sean mejor aún como seres humanos que nuestros hijos. Pero arrancó de alguna forma en nuestro origen, en nuestros padres, en nuestros abuelos. Ellos fueron la luz que permitieron ser de nosotros lo que somos actualmente.
Es muy importante lo que tú dices y es una gran verdad. Bueno, Erika, regresas al Ecuador. Se te abren las oportunidades. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, el Ecuador siempre ha sido tan generoso, Rick, conmigo, extremadamente generoso. Siempre ha sido un país que, oh, Dios mío, solamente tengo gratitud. Regresé. Yo tenía creo que un mes de llegada y claro, la emoción de la familia, ah, regresó la Eriquita. Ahí mi tía, me acuerdo, por la amistad familiar, los llamó y dijo, bueno, mi sobrina regresó estudiando, qué sé yo, comunicación, periodismo. Ustedes ya tenían la radio. Me acuerdo que platiqué primero con tu papá, luego contigo y fue, o sea, no fue necesario ni siquiera pruebas, no fue necesario mayor cosa. Erika, arranca. Y lanzamos miles de ideas maravillosas. Acuérdate que hicimos una época también de rock.
Yo me
De rock,
acuerdo,
que
yo me
era.
acuerdo, yo me acuerdo cuando tú llegaste, muy
Ajá.
jovencita, muy guapa, con mucha personalidad. Me acuerdo
Gracias.
tan, 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 tan clarito esa vez que yo el momento que te escuché, o sea, y lógicamente te había escuchado muchas veces, habíamos conversado. Pero el momento que yo te escuché frente al micrófono, dije, wow. O sea, y te lo dije a ti, ¿no? Te dije, oye, no sabes lo que tú tienes. O sea, realmente tienes una voz espectacular, porque a mí me parece, y yo siempre te lo he dicho, una linda voz.
Gracias, Rick.
Y aparte de eso, yo lo que te decía, tienes que aprender a manejar tu voz, educa tu voz. Y
Sí.
eso yo creo que hasta ahora, uno todos los días que se presenta frente a un micrófono, educa la voz. Cada
Sí.
vez los tonos vas tomándoles de diferente forma. Es una maravilla esto, ¿no? Esta es una profesión como cualquier otra. O sea, tienes que estar estudiando, tienes que estar viendo cuál tu instrumento que Dios te dio es la voz. Y eso,
Exacto.
el momento que tú la sabes manejar, pues realmente te conviertes en un gran comunicador, ¿no?
Claro, yo siento que es una cosa tan bella el área en la que nosotros estamos. Yo siempre lo he dicho, la radio tiene la capacidad de crear historias bellísimas. Nosotros tenemos la capacidad de sanar, nosotros tenemos la capacidad de curar, tenemos la capacidad de motivar, tenemos la capacidad también de enamorar. Acuérdate cuántas historias se crearon alrededor nuestro, un poco con la fantasía que teníamos al inicio en la bruja, ¿no? Teníamos otros nombres, hablábamos sutilmente, otras veces estábamos mucho más violentos, no sé, o más fuertes con el tema de música. Y yo me acuerdo en la época que vivía en México, yo hacía arte también. Tomé arte como optativo, porque tenía tiempo para hacerlo. Y mi profesor de música me decía, Erika, yo quiero que tú cantes, quiero que hagas soul, quiero que hagas blues. Yo decía, no. Me decía, no, intenta, intenta. Yo tocaba el piano y me decía, canta. Y yo tenía vergüenza, me moría de la vergüenza, pero ¿por qué? Porque yo no tengo buen oído. Yo vengo de una familia de sordos. O sea, los sosa, Borja. Mis tías todas tienen aparato. Entonces yo intentaba hacer la armonía con la voz o colocar lo que él quería y no me salía. Pero yo sé que el oído me falla. Entonces, claro, tú me decías, ok, educa la voz, trabaja la voz. Esta es la voz que tengo y lo que le pongo, lo que imprimo en ella es mi sentir, es mi emoción, es lo que estoy vibrando, es lo que estoy viviendo. Pero ya el colocar las diferentes, no, no consigo, y hasta el día de hoy, si me dicen, a ver, canta, yo canto y canto súper desafinada, muy segura, súper segura, porque me paro y canto y te canto rancheras y te canto boleros, pero súper desafinada.
Bueno, Erika, a ver entonces, empiezas en La Bruja, haces este rock. ¿Cómo fueron las primeras audiciones que tú hiciste? ¿Cómo te receptó la gente? ¿Qué esperabas? Porque la radio tenía mucha, mucha acogida bueno,
Sí.
estábamos creciendo en ese tiempo, pues estábamos ya en Tulcán a propósito. Estábamos en Tulcán, estábamos en Salinas, estábamos ya en algunas provincias. ¿Cómo
Sí, la
fue
parte de la
esa receta?
sierra.
Exacto, ¿cómo fue la recepción? ¿Qué pasó contigo ahí?
¿Sabes qué, Ricky? Yo creo que ningún comunicador verdadero, comunicador de alma, tiene noción de cuánto impacto puede causar en la gente que lo escucha. Yo creo que nosotros crecimos con la radio o crecimos con la televisión, da igual, son medios de comunicación, pero no sabíamos ni el impacto ni la responsabilidad tan grande, no dimensionábamos la capacidad que teníamos de llegar a la gente, cuánto podíamos motivar a la gente, cuánto bien podíamos hacer a la gente. Entonces, tú salías, tú conversabas, tú llegabas a eventos y era tanto el cariño, sobre todo en provincias. Yo me acuerdo que vinieron un montón de contratos de provincias, tanto por la radio como por la televisión, para hacer presentaciones de reinados, lanzamientos de, qué sé yo, de productos, eventos, inauguraciones, bienales. Y la acogida de la gente, el cariño de la gente era impresionante. Hasta el día de hoy, Ricky, yo llego, claro, y buenos días, esa voz me suena, por ahí hay gente que recuerda. La gente sigue siendo generosa.
Qué bueno. A ver, Erika, y tú entras ya a la radio, pero también los medios de comunicación, especialmente en la televisión, te comienzan a coquetear. ¿Qué pasó?
Sí, fue súper rápido. Yo comencé con la radio y hubo una llamada a los pocos meses, bien poquito tiempo después, Ricky, para un programa. Eran unos productores chilenos para Ecuavisa, te iba a decir Televisa, para Ecuavisa, y el programa se llamaba TV Mujer. Era una suerte de una revista femenina. Salíamos al mediodía. Yo era el anchor principal y teníamos varias personas, varias mujeres de un calibre, de un porte. Mira que estaba la María Cárdenas, estaba Carmen Viteri, fueron mujeres maravillosas las que pasaron por el programa, cada una con un segmento, y hacíamos esta revista de TV Mujer, que salía al mediodía. Claro, el horario no nos ayudaba para nada. Los productores, dos tipos de una creatividad, de una pareja, solo que rayadísimos. Entonces, claro, había muchas veces desorden, pero en su vida personal. Y eso, de alguna manera, se reflejaba también en nuestra producción. Pero fue un programa que dio un aporte impresionante a la televisión en esa época. Luego, pues ya vino la llamada de Iván Moya, que yo a él también le debo muchísimo. Iván me buscó, me dijo, Erika, video show. Había salido, acababa de salir María Beatriz Pérez, la Bacha. No sé si es que ya había salido o iba a dejar. La cuestión es que me llamaron. No necesité casi, fue de una la entrada. Y en esa época, imagínate, Rick, comenzábamos con todo. Comenzaban los auspicios de ropa. Y me acuerdo que Iván llegó un día así feliz. Me dijo, Erika, te conseguí un auspicio de ropa, una ropa bateña, jeans. Y yo, wow. Entonces, imagínate, solamente me ponía jeans, falda jean, chompa jean, blusa jean, pantalón jean, camisa, todo era jeans porque era el auspicio que teníamos. Pero con un orgullo, con una dignidad, ¿sabes? Con una felicidad tan grande. Fue así. Y luego pues ya me paró.
Bueno, Erika, una cosa. ¿Qué te gusta más, la radio o la televisión?
Me encanta la radio. Me encanta comunicar. Me encanta la posibilidad que tengo con la radio de estar, o sea, transportarme al estudio desde cualquier lugar del mundo. No, mira, ahora mismo, bueno, ahora estoy aquí en el Ecuador por proyectos que surgieron adicionales aparte de la radio, pero la radio tiene esa capacidad, me puedo enganchar y me puedo conectar en donde esté y soy parte de la radio, estoy ahí vivo, estoy presente, estoy pulsando con la gente de la radio. Me encanta eso y consigo crear todo un ambiente que tiene ya la bruja estructurada, pero consigo hacerlo y consigo transmitir, o sea, consigo sumergirme dentro de esa gran estructura que es la radio y comunicar desde ahí. La televisión, siento que hoy por hoy todo lo que son las plataformas alternativas desplazaron bastantísimo a la televisión, desplazaron muchísimo. Pero si volviera a ser televisión, haría con un programa que aporte, que es lo que nosotros hacemos en la radio, aportar, olvidarme así totalmente es, de Crónica Roja y malas noticias. Eso yo creo que es el fin del comunicador.
Oye, una cosa, a propósito de lo que tú dices hoy por hoy, ha cambiado mucho la televisión, especialmente. Oh. Ahora es, pero, o sea, todo es malo, todo es contradictorio, todo es, ahora los noticieros es Crónica Roja, o sea, no hay absolutamente nada que te aporte, ¿no?
Absolutamente nada.
Porque, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó?
Mira, yo creo que eso también viene acompañando la falta de, y voy a hablar una cosa un poco triste, pero la falta de valores que se fueron imprimiendo en la sociedad. De hecho, en los colegios fueron eliminando ciertas materias que en nuestra época o en tiempos anteriores eran muy importantes: lógica, ética, moral, filosofía, literatura. Yo sé que se ha dado prioridad a temas mucho más actuales. Ok, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo puedes, no sé, trabajar más con agricultura, con agronomía, con medio ambiente? Sé que todo eso es importante, pero no se puede perder la base de una sociedad, que son los valores. Y el momento que se pierden ciertas palabras, que se dejan inclusive de pronunciar, las palabras desaparecen, no solamente del léxico, sino del día a día del ser humano. Entonces, por ahí se pierden palabras como ética, como verdad, como justicia, como moral, como derechos, como respeto, como empatía. Y eso es lo que han acompañado los medios de comunicación. Una desestructura de la sociedad para fortalecer lo más liviano, lo más leve, lo que no pesa, lo que no tienes que estudiar mucho, lo que no tienes que trabajar, lo que no tienes que colocar o imprimir un poco de tu sabiduría, de tu concentración, lo liviano. Entonces, creo que lastimosamente la televisión vino acompañando una desconstrucción de la sociedad en la parte de valores.
Erika, bueno, en esta temporada también te llega el amor, ¿no?
Sí, siempre.
Casi te atrancas, oye.
Oye, siempre, Ricky, siempre he sido súper apasionada. Yo sí que amo, pero es que con, fuerza, corazón y todo con mi ser. Soy muy apasionada, soy intensa en mis cosas. Entonces, así como he amado, me han amado también intensamente, infinitamente. Y me gusta, me siento súper amada, no solo por la vida, sino por mis amigas y por mis compañeros, por los compañeros que he tenido. Entonces, sí, cuando llegué al Ecuador, perdí la cabeza por el papá de mi hija, por Leo. Me acuerdo que lo vi en una audición, Ricky, alguna audición que fui a hacer en el Hotel Quito, y vi a este ángel. O sea, hoy día Leo es mi gran amigo y amo a su mujer.
A este,
¿no?,
diablo será.
A este diablo. Pero Ricky, yo lo vi, era un ángel. Decía, Dios mío, ¿de dónde salió este ser humano tan bello? Y él me vio y comenzó a cantarme Sui Generis, canciones de Sui Generis. Imagínate, entonces, y claro, mono. Y tenía su look medio, ¿sabes?, medio argentino, así un tipo sin pretensiones. Y Dios mío, y me acuerdo que le decía, flaca, no te enamores de mí. Y yo, no importa. Imagina. Bueno, me enamoré, viví intensamente el amor hasta que se acabó. Vino Renata, pero me llevo muy bien con Leo. Luego vinieron nuevos amores, nuevos amantes. Y hoy por hoy, pues ya estoy casada hace 25 años. Con otro mono, que es mi compañero, ya yo siento que es un amor mucho más adulto, mucho más, ¿sabes?, de contención, de admiración, y eso es rico. Va pasando, bueno, el tiempo, es otro tipo de amor.
¿Cuántos hijos tienes?
A ver, tenemos 5, son 2 de su primer matrimonio, 1 de mi primer matrimonio, y 2 que ya los hicimos juntos, ¿no? Entonces son 5 hijos, ha habido temporadas que han estado los 5 juntos viviendo con nosotros y la familia fue creciendo, pero son 5.
Qué bueno, me alegra muchísimo. Erika, a ver, después sigues desarrollándote en los medios de comunicación. ¿Cómo te sentías? Me imagino que pasaba el tiempo y tenías muchas más responsabilidades.
Sí, Ricky, mucho más, porque sabes que vas creciendo también en conciencia, entonces ya no quieres transmitir o ya no quieres ser parte de cosas vacías, lo que tú decías hace un rato, cosas que no aporten, ya quieres compartir algo más, quieres darte o servir o donarte del mejor ángulo que tú has formado, el mejor ángulo que tú has crecido, entonces claro, yo sentí que Video Show llegó a un punto que dije, no, ya solamente es la parte de videos, de entrevistas, quiero hacer algo más. Ahí vino la posibilidad de Complicidades. Yo mismo pedí la posibilidad, o sea, yo les dije, hablé en el canal, dije, yo quisiera cambiarme a un programa que ya no sea solamente música. También yo había crecido y, como te digo, tenía más, no sé, más sueños. Y ahí vino Complicidades. Entonces comencé Complicidades, trabajé en Complicidades un tiempo. Y fue también bellísimo. Claro, Complicidades tenía mucha gente, también éramos muchas mujeres que trabajábamos ahí. Ya yo no tenía el peso que podía tener en Video Show. No tenía el gran peso que tenía yo como única presentadora. Éramos muchísimas personas compartiendo un programa. Sin embargo, siento que lo hice de la mejor forma.
Qué bueno. Una cosa, ¿qué es para ti Video Show?
¡Oh! Video Show para mí es una época bellísima de mi vida, es una época que me permitió sonreír, compartir a través de la música grandes momentos, alegrías a las personas, motivación a las personas. Yo sé que terminaba el noticiero, terminaba Alfonso, entrábamos nosotros y compartíamos tanta alegría, era un programa tan liviano. Y acuérdate, Rick, en ese tiempo los videos eran megaproducciones de los artistas, apenas comenzaban los artistas a mostrarse a través de los videos. Entonces la gente esperaba el programa para ver qué video nuevo había, qué canción había lanzado el artista con video. Llegaba también en ese tiempo mucha gente, mucho talento, no solamente ecuatoriano, sino también de afuera, a visitarnos. Entonces para un programa como ese, que era así como que la sala que te permita, o la plataforma o el escenario ideal, que les permitía a los artistas mostrar su producción, su trabajo, era lindísimo, siempre llegaban. Entonces tuvimos cientos de artistas que nos visitaron, cientos de artistas que no tuvieron prisa, ni tuvieron tanta seguridad, ni tanta rimbombancia, cuidado, no lo topen, no, eran artistas que llegaban, se sentaban, y la gente que estaba del otro lado de la televisión sentía lo mismo que yo sentía. un tiempo lindísimo, estabas platicando con el artista. Y fue lindo. Ahora que ha pasado el tiempo, digo, qué mensa, qué realmente qué tonta. Si tuviera el conocimiento en ese tiempo que tengo ahora, hubiera preguntado cosas diferentes. No hubiera preguntado cosas tan, tan livianas. Hubiera entrado mucho más en el corazón, en el sentir del artista.
Erika, en producción tú también te metes no solo en la parte de imagen como tal, tú también te metes a producción de televisión. Cuéntame un poco esa etapa. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste?
Mira, porque siempre hay proyectos que valen la pena y te invitan, te gritan así, ven, 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 entra, entra y sé parte de esto. Entonces hay proyectos en los que necesitas acomodar lugar, sumergirte, ser parte de eso, aportar, independientemente de que funcionen o no funcionen. Es como una obligación, una responsabilidad como comunicadores, ser parte de eso. Imagino que a ustedes en la parte de eventos les pasa lo mismo. Habrá eventos que ustedes dicen, es que necesitamos compartir esto con el público. El público necesita ver esto. ¿Me explico? Entonces, muchas veces no tienes el retorno que tú estás esperando. Sin embargo, el retorno viene dentro de tu ser, dentro de tu condición de comunicador, decir, hice bien. Si la gente no lo recibió de esa manera, ¿qué se puede hacer? Entonces, han habido a lo largo de mi vida proyectos en los que necesito obligatoriamente sumergirme y ser parte de ellos, porque la gente necesita escucharlos, la gente necesita verlos. Muchas veces no he tenido el retorno, no ha habido la respuesta. Sin embargo, yo me sentí satisfecha con el trabajo que hice.
Qué bien, qué bien. Y eso es muy importante, ¿no? Además, el haber dado todo el esfuerzo, la dedicación, y también haber sentido, como tú dices, el haber sentido de que el público receptó de la mejor manera. Así es que, pues, lo hicieron en buena hora. Si no, pues, también en buena hora. Oye, Erika, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste a Brasil? ¿Dónde vives actualmente? ¿Cómo lo conociste a tu actual esposo?
A ver, a César lo conocí hace muchísimos años, en un viaje inclusive con un amigo tuyo que fuimos a Manabí, fuimos a pasar vacaciones allá, uno de tus grandes amigos, y claro, llegamos y él estaba en el aeropuerto recibiendo a sus hijos y yo, ¡oh, qué maravilla este mono! Está precioso, Dios mío. Pero claro, yo estaba con mi relación, él también estaba, pero decía, ¡qué regio! Ahí, bueno, no pasó nada. Pasó el tiempo y nuevamente lo volví a ver. Yo en otra relación, yo, Dios mío, ayúdame, Dios mío, con poder controlar mi lengua. Porque dice, qué lindo. Y bueno, él terminó su relación, yo terminé mi relación y nos volvimos a encontrar. Él supo que no me iba a casar y empezó a galantearme. A pesar de que él vivía en Manabí, comenzó a venirme venía a visitarme a Quito pasando 15 días, me llenaba de flores. Y en cuestión de 4 meses decidí casarme con él, me fui de Quito, abandoné Quito hace 25 años y me fui a vivir en Manabí. Ahí vivimos 4 años y luego pues ya dijimos, no, vámonos para Brasil, vamos a hacer un tiempo sabático allá, que los chicos crezcan con la cultura brasileña, una cultura mucho más liviana, mucho más alegre. Y lo que comenzó como un año sabático se transformó en 2 años sabáticos y luego pues ya
tiene la cuenta de Cleverman.
Y ahí fueron pasando los años y decidimos quedarnos en el nordeste. Se llama Natal, Natividad, Navidad, Natal.
Oye, una cosa, uh-huh. Y que siempre me he preguntado, ¿por qué te fuiste a Natal?
A Natal, al nordeste. ¿Por qué? Porque
¿Tenías alguien?
No, nadie, Ricky. Y el rollo es que Brasil es un continente, o sea, de la ciudad donde estamos, de Natal, a donde vive toda mi familia, donde viven mis tías, todo, que el aeropuerto sería BH, Belo Horizonte, son 3 horas y media de avión, o sea, nada me queda cerca, nada,
o absolutamente. Es lejos.
Es lejísimos, pero es el área en donde se trabaja pescado y camarón. Y César, lo que él trabaja, él es biólogo, entonces él trabaja con camarón y con pescado, con medio ambiente. Entonces,
pero no podíamos. Eso lo vieron ustedes aquí.
Eso lo vimos acá, antes de irnos. Antes de irnos. Y teníamos.
Y hubo la oportunidad de trabajar allá.
Claro, los 2 primeros años, ¿no? Como te digo, fuimos un tiempo sabático. No, vamos a ver que los chicos se contaminen con la cultura, vamos a ver qué pasa. tuvimos la gran suerte de rentar lo que había aquí en el Ecuador y eso nos permitió vivir. Y en esa época también no había mucha necesidad. Estábamos intentando entrar, en mi caso yo, reentrar en la cultura brasilera, entrar en el espíritu brasilero. Entonces tomó tiempo. Es como ahora, yo admiro mucho a la gente que dice voy a emigrar del país, porque te toma tiempo entrar en una cultura diferente, te toma tiempo crear nuevos vínculos, nuevos afectos, y te toma tiempo ser aceptado, que la gente te conozca, que te abracen y de alguna manera te digan, hey, cuentas conmigo en esta tierra nueva, en esta tierra lejana, en esta tierra diferente, estoy aquí. Por eso para mí, cualquier persona que migra, pucha, digo, qué admiración, porque es difícil, Ricky, es difícil.
Salir de Ecuador, abrirte campo, emigrar, es como tú dices, es muy difícil. Erika, ¿qué te ha enseñado la vida en estos últimos años que has estado allá en Brasil?
A ver, Ricky, siento que primero que nada la alegría, la capacidad de ver el día con alegría y la capacidad de, ¿cómo consigues ver el día con alegría? Yo me despierto acá en Quito y, bueno, mi mami tiene un visual muy lindo de las montañas, del cielo. Entonces tengo la capacidad de agradecer y eso me da alegría. Me da alegría ver ese azul del cielo que tengo, me da alegría ver árboles, porque donde yo vivo no tienes estos árboles de la sierra. Me da alegría sentir el olor de montañas, sentir el olor, no sé, tiene un olor muy especial el sitio donde estamos. Entonces eso me da alegría ver la felicidad de la gente, me da alegría sonreír a una persona. Entonces eso en mí me permite escoger una actitud bacán en el día a día. Y eso yo creo que es la característica del pueblo brasileño, la alegría. Que a pesar de todo lo que te vengan, pancadas, golpes, hay alegría. La alegría la consigues a través de la gratitud, la consigues también a través de la posibilidad de amarte y amar. Eso, y sobre todo de humildad, Ricky. La humildad que yo siempre les digo a los chicos y lo comento mucho, a mí me llaman mucho a entrevistas, hago mucha, dicen coach motivacional, no es coach motivacional lo que hago, yo simplemente comparto lo que yo soy, muchas veces en empresas, en colegios, transmito lo que yo soy. Y les digo, permítanse escoger la posibilidad de sonreír hoy día, permítanse una actitud diferente, porque te encuentras en el tráfico con la gente que va así con cara de puñete. Pucha, qué flojera, y esto es hoy, o sea, no hay más tiempo.
Oye, me hiciste acuerdo de una cosa que dice, hay gente tan pesimista, tan, pero tan pesimista que dice, cuando es un solazo, ¿no? Pero hermoso día. Sí, pero es sol de aguas.
¿Qué viste? O sea, qué flojera, Ricky.
¿Y cómo vas? Aquí, pues, viviendo, luchando.
Sí, o sea, pucha, qué bacán, sí. estás vivo, hoy es lo que tenemos, o sea, no hay más, no hay ayer, no hay mañana, no, es hoy, te estoy viendo, te estoy viendo a los ojos, soy capaz de abrazarte, soy capaz de reírme, soy capaz de agradecerte, y ¿sabes qué? No tener vergüenza de decir te amo, te quiero. En Brasil es muy fácil eso, es tan fácil permitirte mostrarte lo que tú eres. Acá nos llenamos muchas veces de tantas corazas, de capas. No, es que es mejor que aquí tienes que ser duro. ¿Cómo así? Te funciona muchísimas veces más el hablar con amor. O sea, no sé por qué le quitan fuerza a la ley del amor. Hablar desde el corazón. No sé por qué le quitan. No, tienes que ser fuerte. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El corazón tiene una fuerza impresionante.
De acuerdo, de acuerdo. Oye, Erika, cuando te fuiste a Brasil, fuiste, por supuesto, como tú dices, años sabáticos, pero también te quitaron una cosa que era tuyo, los medios de comunicación.
Sí, sí.
O sea, sí. Me imagino que te sentías como pez fuera del agua.
Sí, sabes que es un tema que amo tanto y sin embargo, fueron algunos años que estuve tan ausente de los medios. Un poco porque me dediqué de cabeza a la crianza de los chicos, me dediqué de cabeza a encontrar y a crear un nido, crear un nuevo hogar, un nuevo lar, un nuevo espacio donde todos se sintieran a gusto. Tú hablabas de tu mamá te acompañó en la parte de corrección, aprendizaje, en la época del colegio. Ese trabajo muchas veces nos toca, o somos nosotras las mujeres o las mamás las que escogemos. Entonces, el crear un nudo, el crear un nido, el crear un mundo bello para tu gente, para tu entorno, para tu familia, para tu estructura familiar, muchas veces requiere que tú dejes atrás lo que es prioridad tuya, lo que tus sueños. Sin embargo, no me arrepiento para nada, porque el momento, o sea, volví cuando volví, volví más madura, más grande, con más conocimiento y sobre todo con más paz en el corazón, Ricky.
Qué importante lo que dices. ¿Agradecida con quién?
Uf, agradecida con Dios, primero que nada con Dios, porque lo siento aquí dentro de mí, o sea, yo a mi Dios lo vivo día a día, mi relación es directamente con Él, no es en templos, no es con pastores, ni con, no, respeto todo, pero lo que me hace bien a mí es mi relación directa con Dios, mi certeza de que cada día es una posibilidad de ser mejor. Digo, qué bacán, esta vez tú vas a ver, la hago mejor. Y eso, el resultado es conmigo mismo, me amo más, me siento más a gusto conmigo, me admiro más, me quiero más. O sea, tiene que comenzar todo a partir del amor propio, Ricky.
Eso es muy importante. ¿Qué verdades las que has dicho el día de hoy? ¿Te falta
Oh.
algo?
Me falta decir a la gente y recordar lo que estamos hablando ahora, que nos permitamos escoger una actitud bacán, porque eso es el libre albedrío, ¿no? Tú escoges lo que tú quieres ser, tú escoges cómo quieres hablar, tú escoges lo que quieres sentir. Permitirnos activar la ley del amor y vivir desde el corazón, no desde la crítica, juicios de valor, qué flojera, ya, no. Permitirnos vivir desde una sonrisa, desde la alegría. Eso. Somos todos comunicadores, Ricky.
Así
La
es.
persona que nos está escuchando en otro radio es comunicador también para su familia, para su compañero de trabajo. Que repliquemos cosas buenas.
Oye, una cosa, tú has aprendido mucho de los medios de comunicación, has tenido oportunidad de trabajar mucho con varias personalidades, con gente que sabe mucho, que ya tiene su experiencia. ¿A quién admiras y en qué medios, ¿no? O sea, en la televisión, en la radio, ¿a quién admiras tú?
Bueno, en Brasil hay gente que me gusta muchísimo, precisamente por la despretensión, no sé si está bien dicho, o sea, la poca pretensión que tienen en el momento que están comunicando en su manera de ser. Simplemente abren su corazón, abren su comunicación y hablan con el entrevistado exactamente igual. Permiten que el entrevistado se abra. Entonces, hay gente que en Brasil me gusta mucho, aquí no, o sea, no puedo hablar de ellos porque no van a ser una referencia. Sin embargo, me gusta, por ejemplo, en México hay un conductor mexicano que yo me río tanto cuando lo veo, es Omar Chaparro. Omar Chaparro es un chico mexicano, es joven, no es de nuestra generación, es un chico joven, pero me parece que vive inclusive en Los Ángeles, hace películas, y yo siento que él le imprime muchísimo, pero muchísimo humor a su comunicación, y eso me gusta. Porque el humor también es símbolo de inteligencia. Si es que es
De
un humor
acuerdo, de
sin
acuerdo.
violencia, es un humor que no está agrediendo al otro ser humano, eso te muestra el nivel de inteligencia o sabiduría del ser humano. Y aquí en el Ecuador, Ricky, me gusta mucho la gente que consigue en medios de comunicación grandes, no he visto, no he tenido la posibilidad de ver un programa así, pero la gente que consigue transmitir muchas veces en plataformas digitales. Momentos de motivación, momentos de alegría, momentos de sabiduría. Creo que la vida per se ya tiene desafíos muy grandes y no es que no quiera verlos para nada, no es que no quiera ver la guerra, no es que no quiera ver las caídas, los colapsos de los sistemas, de tantas cosas que están sucediendo y aconteciendo hoy por hoy, pero siento que mi vida, yo escojo o mi responsabilidad es escoger ver hacia el otro lado las cosas buenas que también permiten seguir caminando, seguir creyendo, seguir aportando, seguir, no sé, creciendo. Entonces, si es que encuentro en plataformas digitales gente que por ahí transmite ese tipo de cosas y aportes, para mí son válidos. Muchas veces es gente que ni siquiera se presenta con nombres, con simplemente soy Luciana, soy Cristina, soy Juan Gabriel, Juan Manuel, lo que tú quieras, pero aportan con eso, y eso me encanta, Rich. La gente que de manera casi, casi mínima, porque es que no tienen muchas visualizaciones de seguidores, pero no dejan de aportar, no dejan de donarse y servir.
Erika, ¿te arrepientes de algo?
Me arrepiento. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de algunas cosas. Y tal vez de no haberme arriesgado más en ciertas situaciones, donde me di el riesgo que podía correr y dije no. Y sin embargo, pasó el tiempo y dije, qué muda, ¿por qué no entré de cabeza a esto? De eso me arrepiento. Que posiblemente hubieran cambiado, sí, ciertos rumbos de mis historias. Entonces, a la final del día, el arrepentimiento es de no haberme arriesgado más.
¿Y son tus padres para ti, Erika?
Mi papá es todo. O sea, él sigue presente, ¿no? Él ya se fue hace muchos años, pero sigue vivo porque lo está
¿lo
vivo
sientes?
En mí. Todo el tiempo, todo el tiempo. He tenido igual visitas maravillosas. Yo creo mucho en cosas muy
especiales. ¿Y qué es lo que te dice?
No, mira, hay dos situaciones muy fuertes, de extremas, que yo pasé, una hace algunos años atrás en Brasil, que estaba a punto de ya tirar la toalla, de acabar con todo, decía no. Y de repente entró un pájaro en mi cuarto, un pajarito pequeño, yo sentada en el piso, entró y se posó así en mi mano y decía, ¿qué? Claro, lloré, 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 hasta que paré y se fue.
Wow. Qué lindo. Gracias por contarnos
dos veces. Gracias. Dos veces. Sí.
Qué chévere. Qué chévere que lo sientas así. Uh-huh. Y qué chévere que también, o sea, tengas el cariño todavía latente de una persona que quieres y que vas a querer.
Uy, súper presente. Súper presente. Ineosa, mi mamá es mi referente de mujer íntegra, mujer extremadamente fuerte. Bueno, ella más bien es inflexible. Falta a veces tolerancia, pero veo en ella, es una estructura enorme, es una estructura que eso también me ha permitido mucho ser lo que soy, no quebrarme, no consigo, ¿no?
Qué bueno,
Sí, soy fuerte.
Oye, ha sido una conversación que realmente tú te has sincerado muchísimo, ¿no? Una confesión.
Sí, Ricky, no debíamos llegar a tanto. Porque hay cosas que son personales, pero fue rico, ¿sabes? Eso es una conversa con un amigo. Eso es
oye,
una
así es la vida,
con un
¿no?
amigo.
Así es la vida. Oye, ¿qué significa la bruja para ti?
Mi inicio, mi casa, mis amigos y quien creyó en mí desde el inicio, ¿no? Quien consiguió ver en mí lo que yo soy, quien me reconoció, quien consiguió reconocerme y decir, no, tú eres parte de esto. Entonces, yo tengo mucha gratitud. Les tengo mucha gratitud a ti, a toda tu familia, a tu papi, a la Silvia, a Paulino. O sea, les tengo gratitud. Ustedes son parte de mi familia. Ustedes son parte de mi familia de comunicación. Son de los afectos que uno crea y construye a lo largo de la vida. Son parte de mí.
Si la vida te diese una oportunidad más de volver a vivirla, ¿qué harías?
Exactamente igual. O sea, la he bailado, he amado, he estado, he experimentado maravillas, he hecho rituales locos, he hecho bungee, me he lanzado, o sea, he hecho horrores, Ricky. He hecho tantas cosas, ahora ya no las hago. Obviamente ya no te da ni la columna ni el físico, pero he sido muy intensa. Yo he sido tan intensa, Ricky, desde la manera de amar hasta la manera de hablar. Soy muy intensa. Entonces me gusta lo que yo soy.
¿No crees que esa pasión también te ha metido en problemas?
Bastantísimo, porque a veces ha sido mal interpretada. Entonces,
exacto.
Claro, mi misma intensidad, la gente cree que siempre estuve metida en rollos muy psicodélicos, siempre me han ofrecido de todo. Y yo, no, tranquilo, ya. Porque yo soy así, siempre fui muy acelerada. En cualquier lugar del mundo, no te imaginas todo lo que pasa, y en cuestión de relaciones también, he levantado sin querer pasiones de mujeres a las que he querido mucho, ¿no? Entonces, pero claro, no como pareja, sino simplemente las quiero como amigas. Entonces digo, bueno, posiblemente es mi intensidad que motiva, las ha motivado a declararme su amor y todo, pero me gusta mi intensidad.
¿Hablas mucho con Dios?
Mucho, todo el tiempo.
¿Qué te dice?
Todo el tiempo. ¿Qué me dice? Que es que está aquí, él habita en mí, entonces él está en mi corazón. Entonces sigue, disfruta, sonríe, escoge bien. Yo vivo a Dios dentro de mí. O sea, lo vivo día a día, Ricky. No, ya te digo, no, cada uno lo vive y necesita y hace lo que le hace bien a su corazón. Hay gente que necesita, y yo respeto todo, que necesita ir a los templos, necesita confesarse, necesita acudir a tal lado. Yo lo vivo a él aquí, lo vivo tan intensamente, así como vivo esta entrevista que estamos platicando, lo vivo a él. O sea, me gusta. Es la espiritualidad, mi espiritualidad. Mi espiritualidad siento que es esa dimensión crística, esa dimensión de Dios, que es perfecta.
¿Qué podrías decir tú a la audiencia, si un mensaje por así de tu corazón, de todo el tiempo que tú has hecho, medios de comunicación, quienes han estado pues en algunos programas, en video show, en mujeres, en infinidad de cosas que has hecho, The Rock? ¿Qué le dirías a esa audiencia hoy por hoy?
¿Qué les diría? Que somos instantes, somos de esto. Posiblemente ahora, terminando la entrevista, salgo del estudio y ¡pac! Algo pasa. Me explico, somos instantes. Entonces, lo único que tenemos es este momento, el aquí, el ahora. Aprovechémoslo, vivámoslo, disfrutémoslo, agradezcamos, activémoslo, vivamos. Realmente es estar presente, o sea, estar presente es eso, lo que estamos platicando tú y yo, nos estamos viendo, estamos en un estudio, estamos presentes. No el teléfono, no la cabeza en otro lado. Estar presentes es de esto, es estar en comunión. Lo que estamos haciendo, estamos tú y yo abriendo nuestro corazón y platicando, riéndonos, motivándonos, eso es estar presentes, somos instantes y en un segundo posiblemente ya ni estamos.
De acuerdo, hoy estamos, no sabemos en un segundo cómo nos puede cambiar la vida. ¿Cómo
no
estás de salud
de
a propósito? ¿Cómo estás de salud?
Súper bien, Ricky, yo soy bien natureba, yo soy bien de algas, de batidos verdes, no te tomo químicos, eso me muero de la risa, pero... Soy bien natureva, me gustan las cosas naturales, entonces por ahí cuando necesito trabajar ciertos chakras, necesito es contacto con la tierra, con la montaña, con el agua, ahí voy. Acuérdate también que he vivido 25 años en diferentes playas, entonces eso también creo que me ayuda mucho a la salud. Y como te digo, muy poco químico, espero no necesitar un buen tiempo, ¿no? Claro que me dicen... Tengo varios amigos argentinos. Y, pero si te quebras la pierna, tenés que ir al médico. Deja de ser boluda. Tenés que pensar también en eso. Yo sí, pienso en eso. Y de hecho, tengo un hijo que estudia medicina. Y él me dice, no, mami, algún rato puedes necesitar. Sí, perfecto. Pero mientras no los necesite, la llevo bien y fluyo bien con lo natural.
¿Cómo te llevas con la playa?
Recontra bien. Pero ahorita sí ya quiero, son 25 años, ahorita sí ya quiero sierra. Quiero montañas, quiero que me abracen los árboles.
ojo que es diferente que tú abraces a un árbol y que los árboles te abracen.
Sí, quiero que me abracen
aclara
los
eso,
árboles.
¿Ah? Aclara quiero que, eso.
Quiero que me abracen los árboles, porque está rodeada de árboles. Quiero un bosque alto con olor a, no sé, a eucalipto, a pino, a cedros. Quiero eso.
Chévere. Bueno, te quiero agradecer muchísimo. No sé si quieres acotar algo más, algo faltó en esta confesión, en Así es la Vida.
No, Ricky, solamente agradecerte y decirte una vez más que te quiero mucho. Te considero un amigo de hace años, de hace muchos años. Y ¿sabes qué? Agradecer sobre todo a la gente que quiso y nos acompañó a lo largo de toda esta entrevista, porque muchas veces, ¡ah, qué flojera que estuve sabiendo esto! Pero quien se permitió darse el tiempo de escucharnos, a ustedes les agradezco, porque me encanta. Realmente gracias por este espacio, Ricky, y como siempre, gracias a mí.
Erika Sosa, una comunicadora, pero de esas que nacen y se hacen también. Es una persona que ha trabajado mucho por todos, por cada una de las actividades que ella ha tenido, siempre aportando a la sociedad y a lo que ella más quiere, a la audiencia. El día, bueno, todos los días viernes ustedes la pueden escuchar en los 10 más 7, una voz espectacular, un talento que es hecho aquí en Ecuador. Hoy la magia de la radio es importantísima, que es increíble. Tanto agradecimiento también a las personas que han hecho así de pequeño este mundo con la tecnología y que nos permite tenerle a Erika todos los viernes desde Brasil. A propósito, ¿qué tal la tecnología? Parece que estás aquí, oye.
Sí. Una maravilla. Es una maravilla, Ricky. Amo la tecnología. Mira, hay cosas que uno se queja. No, que el tiempo anterior. No. Pero esto de la tecnología que nos permite estar cerquita, ¿no? Con la gente que nos está escuchando, ¿no? Con la gente que está en otros lados. Así parece es, que estuviéramos, es. Solamente nos falta el abrazarnos, el olernos, ¿sabes? Ese cheirinho, en portugués se dice un cheirinho bom. Para el brasileño es muy importante el olor de la persona. Te abraza y te voy a dar un cheiro, te dicen, quero cheirar a você, te quiero oler. Es muy importante esa parte. Entonces, solamente eso nos falta. La tecnología no consiguió todavía transmitir el olor del ser humano. Es lo único que está faltando.
Así es. Oye, cuando juega Brasil-Ecuador, ¿qué pasa con tu corazón?
Bueno, hombre, imagínate.
Gracias. No les quito más el tiempo.
Ya el que gane, que gane. Cualquiera de los dos que gane, maravilla. Mientras, sí, cualquiera de los dos que gane. Igual, todo lo que sea América Latina, no sabes, soy súper fan. Todo lo que sea América Latina, todo bien. El que gane, no importa, está perfecto.
Así es, Erika Sosa, auténtica como siempre. Gracias, Erika.
Gracias, Ricky.
Un hermoso tiempo que hemos tenido contigo y a todos y cada uno de ustedes les agradecemos muchísimo por haber estado junto a nosotros en Así es la Vida.